Estamos en línea con un colega, Santiago Narra, es periodista de La Nación, participó de la investigación que nos tiene a todos en vilo desde la tardecita de ayer, a ellos entiendo que hace mucho más tiempo, junto a Diego Cabot y Candela Ini. Santiago, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Romina? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. A ver si nos puedes contar a todos, acá al equipo de Va de Vuelta, a los oyentes que te están escuchando también en todo el país, ¿cómo arrancó esta historia que, la verdad, se mantuvo muy lacrada y en silencio, particularmente en tribunales, tribunales que conozco y que los colegas caminan, y nadie siquiera sospechaba que esta historia estaba rondando?
Así es, esta historia empieza hace 6 meses, ya en enero, con Diego Cabot, que accede a los cuadernos,
sí,
a todos estos cuadernos al mismo tiempo, él accede, y ahí empezamos a indagar, empezamos a mirar a ver qué hay, porque ahí, pues te imaginás, una catarata de nombres, fechas, todo.
¿Ustedes tuvieron los cuadernos físicamente, digamos? ¿Tuvieron, obtuvieron?
Diego accede y nos incluye a nosotros, así es.
Por eso, el equipo, sí. Los tiene Diego y ustedes tienen los cuadernos, los 8 o 10 cuadernos, no sé cuántos son.
Son 8, sí.
8 cuadernos. Y empiezan a ver los nombres que están ahí.
Y empezamos a ojear todo, te imaginas.
Sí.
Es un montón. Empezamos a mirar y empezamos a tratar de unir cabos, ver qué hilos tirar, y así sigue la investigación, y después también llega, obviamente, a la justicia, ¿no?
Sí. ¿Y tuvieron la posibilidad de hablar con el personaje, digamos, con el autor de los cuadernos? ¿Lo entrevistaron mientras iban llevando?
Laburamos completamente en secreto porque es delicado esto, ¿viste cómo es?
Sí.
Nosotros, hasta que, como dijiste vos, nadie se enteró hasta que salió.
No, la verdad lo felicito sobre todo por eso, porque es muy difícil lograr, digamos, ¿no?, que no se sepa ni siquiera que ni el fiscal o que el juez o alguno de los colegas o en el propio diario, viste que nada, esto se filtra poquito, alguien anda con algo. No, la verdad que hasta ayer a la noche no había absolutamente nada. Y contanos, bueno, ¿qué empezaron a ver en los cuadernos?
Y se empieza a ver, obviamente los cuadernos los escribe el chofer, ¿no?, que anota todos los viajes que hace, absolutamente todos.
Entonces vos tenés todos los días, todos los viajes, ¿durante cuántos años?
Desde el 2005 hasta el 2013, con un intervalo que deja de escribir.
Claro, pero, que es donde él dice que vuelve a escribir después de, ¿no?
Desde el 2010 al 2013. Deja de escribir 2013 y retoma 2015, un último cuaderno.
Sí.
Así es. Y bueno, entonces vos tenés de todo, desde lo más insignificante hasta lo que todos están hablando, todas las, ¿no?, las rutas y demás, y hasta los datos de color, como esta gente que le gusta ir a una heladería específica, o sea, de todo hay.
Ahora, te pregunto lo que se preguntaría Santiago cualquiera, ¿no?, que está del otro lado. ¿Por qué hay muchos choferes que han trabajado con gente del poder y trasladan, ¿no? Bueno, ¿por qué este hombre desde el primer momento, no sé si desde el primer momento de los primeros cuadernos aparece que había, digamos, una ruta, en principio, que es lo que se está investigando como hipótesis delictiva de una asociación ilícita, de pago de coimas por licitaciones? ¿Por qué empezaría a escribir un diario o una bitácora de la corrupción, como lo llamaron?
Abriendo, si se quiere, con el tiempo. Empieza un poquito más cerrados los cuadernos al principio que lo que terminan siendo.
Al principio son más color, no sé, que son. No,
más técnico, ¿me entendés? Lo llevé al ministerio, por ejemplo, y después abriendo más. Entonces, ¿por qué? Habrá que preguntarle a él, pero uno puede especular.
Y me interesa, digamos, porque se lo habrán preguntado ustedes que trabajaron el tema.
Y uno puede especular que empieza a ver ciertas cosas que quiera notar, ¿no?
Mm.
Pero habrá que ver qué dice él, qué declara.
Santiago, ¿cómo estás? Esteban Rafele te saluda.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, ya empezaron las detenciones, entre ellos conocidos empresarios. La pregunta que nos hacemos, sobre todo quienes seguimos la economía, es ¿por qué estos empresarios y no otros, teniendo en cuenta que debe haber ahí más nombres que en la guía telefónica?
Eso es para que digan ellos. Yo no lo puedo decir.
Pero ustedes también salieron con esto, sino con otros.
Entonces, nosotros salimos con lo que tenemos.
No, está bien, pero por eso, en los cuadernos tiene que haber muchos nombres. Primero, la pregunta es si hay más nombres de los que se conocen. Y segundo, es por qué esto, si no el resto, si esto debe ser así.
Hay de todo, hay un montón de nombres. Y o sea, los que están involucrados, repito, no es una pregunta para hacerme a mí, porque nosotros exponemos lo que tenemos, simplemente. No sé.
Nos llamaba la atención, por ahí nos preguntábamos, y me parece que en todos estos meses metido en el tema y más empapado en el tema, también te lo habrás preguntado, pero por ejemplo un hombre clave de lo que era de la organización dentro de la recaudación en el ministerio como José López no aparece.
Y eso es para preguntar, pero yo no tengo nada que opinar sobre eso.
Santiago, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Pregunta, a ver, me interesa un poco también la cocina de toda esta historia. Sí. ¿Cómo era la charla? Digo, vos decías el secreto con el que se manejó todo. Obviamente hay un diálogo con los jefes, ¿no? Que van con algún jefe que va conociendo el detalle y demás, ¿no? ¿Cómo fue el día a día de eso?
Sí, hay un diálogo con algunas cabezas de la nación de Diego. Pero siempre extraoficial, siempre pidiendo consejo, ¿viste? No es una cosa de llevar el sumario de nota. Bien. Es siempre algún dialoguito. Y desde ahí nos van dando consejos de cómo hacer este approach, de cómo llevarlo a cabo. Y nosotros también en el día a día nos vamos cuestionando eso todo el tiempo. Hubo muchas noches largas sin dormir, de hojear los cuadernos, de ver dónde está lo interesante, dónde no. Y era mucho, como te digo, es cambiante eso, porque con tanto material que aparte nosotros digitalizamos, digamos, lo trabajamos, con tanto material cambiaba la posible punta todos los días.
Santiago, perdóname, digo, este hombre que hoy está además imputado en otra investigación por enriquecimiento ilícito, en una causa que lleva adelante el juez Torres y la fiscal Alejandra Mangano, ¿en algún momento se involucra? Porque creo que él dice, ayúdame, algo así como que le dieron una valija, pero vacía alguna vez. Pero después, cuando se fijan en el nivel de vida, ven que compró 3 departamentos ganando, creo, de 15.000 pesos. Que no se consigue, digamos, sus ingresos con lo que él había comprado. En estos cuadernos, ¿él cuenta algo de esto? ¿Lo de la valija vacía es un mito o está puesto ahí?
No, él no lo cuenta. Eso viene de una declaración de la mujer que hace en estas causas que vos decís.
En la otra causa.
Claro, que declara la ex mujer del señor.
Sí.
Pero en los cuadernos no se menciona, ¿no?
Él no dice ni si pidió, ni si quiso alguna vez participar, ni si...
No, él simplemente recopila lo que ve.
Pero nunca se involucra, nunca dice, me dijeron quédate con esto, te doy esto, no.
No mucho, no.
Santiago, no. Ahora está subido a la página web de La Nación el video, un video, ¿no? Supuestamente filmado por el propio chofer allí en Olivos, ¿no? Y que señala que está el secretario de Néstor Kirchner, el secretario de Barata, el secretario del ingeniero López, dice, supongo será Lópezitos, ¿no? Como todos lo conocimos. ¿Hay más material audiovisual que va a ir apareciendo? Digo, porque últimamente las investigaciones periodísticas, no solo acá en el mundo, se van como entregando en capítulos, ¿no? Hay más material.
Exacto. Mira, yo no te sé decir, el material audiovisual lo tiene Diego Cabot, lo tiene todo él, le tendrías que preguntar a él.
Ok, pero puede ser que aparezca más cosas, digamos, de este tipo.
Podría pasar, pero él te tendría que decir.
Bien.
Y Santiago, ¿por qué en un momento deciden judicializar la investigación antes de publicarla?
Y porque hay ciertos lugares a los que el periodismo no puede llegar, y la justicia sí. Nosotros queremos que esto se haga justicia, justamente.
Sí, está bien, pero
igual... Y hay límites, nosotros tenemos límites.
Está claro, digamos, el límite del periodismo está muy claro, el periodismo no imparte justicia para aceptar justicia, pero generalmente uno cuando tiene una buena investigación primero la publica y después la justicia actúa.
Y, pero eso depende de cuál es, eso depende de la historia, cuál es el mejor approach para llegar al mejor desenlace de la historia. Nosotros tenemos los cuadernos, pero no tenemos declaración del chofer. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahí es falta un eslabón clave, si vos querés publicar eso sin tener al chofer. ¿Me explico?
Ajá. No, sí, uno también podría buscarlo, pero entiendo tal vez que te referís a...
Es un tema de rigor, digamos, o sea, es como que, obviamente...
Pero ¿por qué no podría? No, a ver, somos todos periodistas acá y estamos como muy interesados en la cocina de lo que es la gran investigación periodística de este año, junto con la de Juana Morín de los aportantes truchos. Me parece que en lo que va del año lejos son las dos mejores investigaciones. Pero como nos interesa la cocina, digo, uno podría como periodista también salir a buscar al chofer para ver qué tenía que decir, ya que tenían los cuadernos.
Sí. pero eligieron el chofer no tuvo nada para decir, nosotros decidimos no hacerlo.
Ah, ok, pero ustedes trataron de hablar con él en algún momento, digo, cuando ya estaban por terminar la investigación.
No tratamos de hablar con él.
Ah, ok.
No, decidimos usar este approach que, como te digo, nos pareció lo mejor para que tenga el desenlace que nosotros queríamos, que es lo que se está viendo hoy.
Y ustedes, perdón, ¿no? Buscaban que, por ejemplo, al estar judicializado esto, vos decías, hay lugares donde el periodismo no puede llegar y la justicia sí. Se entrecruce, por ejemplo,
las patentes,
los llamados telefónicos.
Por ejemplo, claro, vos tenés en los cuadernos, tenés patentes, tenés modelos de autos, tenés direcciones, tenés todo tipo, tenés lotes de countries, hay de todo.
Claro, y la justicia puede acceder, por ejemplo, a la geolocalización de los teléfonos celulares, por ejemplo, de los implicados.
Por ejemplo, puede rastrear patentes, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, claro.
Sí. Santiago,
y es un trabajo mucho más eficiente.
Y bueno, y sigue, digamos, esto como te preguntaba Gaby Michi recién, esto viene como en capítulos, viene otra saga.
Y eso le tenés que preguntar a Diego. Que la verdad que es el capitán y es el que viene aparte trabajando.
Pero vos sabés si hoy tenés más trabajo o hoy te vas a ir a dormir lo que no dormiste en estos últimos 6 meses.
Puede ser, pero Diego sabe más que yo. Bueno. Preguntale a él.
Bueno, Santiago Nasra, periodista, colega de La Nación, participó en la investigación junto a Diego Cabot y Candelaín, y te agradecemos muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta.
Muchas gracias a ustedes.